Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este Enfoque, ya saben, versión reducida, versión de bolsillo. De este viernes, ya verán este bolsillo qué grande es, cuánta actualidad cabe, se la vamos a contar toda, hasta que a las 8:30 llegue ya el maestro Félix Madero, acompañado de Manolo Fernández, un puñado de monedas de cuarto de dólar para poner en marcha esa máquina de discos, esa música que navega, que se hunde las raíces norteamericanas para traernos las mejores melodías. De ahí seguiremos con cultura, de la cultura musical a la cultura, pues miren, a la cultura de todo tipo, a las cinco letras, con Carlos Maribona, con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez de la Fuente. Eso ya será a partir de las 9 de la noche, pero a esta hora, a las 7:01 de la tarde, la noticia tiene melodía y es esta. Suena Davido, que suena pero no les sonará. Suena Haya Haya, Better Together, subtitulado, que tampoco les sonará, pero créanme, de aquí a que termine el año la van a escuchar y mucho. Es la melodía, es la canción del Mundial que ha sido presentada en la gala del Mundial de Qatar, ha sido presentada en la gala dirigida, llamada a designar nuestros rivales, a designar ese sorteo que ya tiene una primera bomba. Yo les digo, les doy la pista, con la E de España, ese es el grupo. ¿Y la bomba cuál es? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Pues que nos ha tocado Alemania. Ese es
ni más ni menos.
El único rival que sabemos a esta hora de la tarde, 7:02. El único que no queríamos de todo el sorteo es el que nos ha caído dentro de ese grupo E en el que está encuadrada la selección española. En este momento todavía se está procediendo al sorteo. Cada uno de los 8 grupos ya tiene 2 rivales, ajá, ya tiene 2 equipos. Y de momento, lo que siempre llamamos el grupo de la muerte, sin lugar a dudas, es el grupo E, el grupo de la selección española, a quien le ha tocado Alemania, que era uno de los rivales más temibles de todo el sorteo y con diferencia el más peligroso del Bombo 2. Tiene una cosa buena, tiene una salvedad, tiene una ventaja el que nos haya caído Alemania como rival del Bombo 2, y es que ya no nos puede caer ninguna selección europea más.
Es verdad, porque no pueden coincidir 3 europeos en,
claro,
el
no pueden
grupo.
Coincidir 3 europeos, con lo cual en el Bombo 3 había selecciones también potentes, aunque ya en un
está
segundo
Polonia,
escalón,
en el 3.
Como Polonia, eso la selección es de Lewandowski, o Serbia, que también ha hecho una muy buena fase de clasificación, ninguna de ellas nos podrá tocar. Pero hay rivales duros, ¿eh? Por ejemplo, Senegal, campeona de África, es una rival peligrosa y potencialmente es un equipo que le podría todavía tocar en suerte a la selección española. Si te parece, ponemos al día, actualizamos cómo están configurados cada uno de los 8 grupos.
Perfecto.
Con las 2 selecciones que ya se conocen en cada uno de ellos. Sí. En el grupo A, Qatar con Países Bajos, en el B, Inglaterra y Estados Unidos, en el C, Argentina y México, en el D, Francia y Dinamarca, en el E, España-Alemania, por cierto, el partido inaugural de la selección española será el 23 de noviembre, en el F, Bélgica-Croacia, este es otro detalle importante del sorteo, si pasamos a octavos de final, nuestro rival saldrá del grupo F, y de momento es otro grupo potentísimo con Bélgica y Croacia. En el grupo G han quedado encuadrados Brasil y Suiza, y en el H, Portugal y Uruguay. Ahora comienza la extracción del Bombo 3, donde están encuadradas, bueno, pues ya selecciones de un nivel medio, pero no tan potentes, no tan peligrosas como las que hemos mencionado.
O por lo menos no más peligrosas que Alemania en este caso. Te vamos a soltar enseguida, Rodrigo, porque estáis en la redacción, los compañeros de Deportes de Onda Madrid, pues claro, en plena ebullición en estos momentos del sorteo. Llama la atención dos cosas, hacer la llamada de atención. Argentina-México, es verdad que México no es la México que recordamos, pero no es mal grupo, no pinta mal. Bélgica-Croacia, muy buen grupo, y sobre todo el detalle que decías, que nos podemos cruzar con ellos. Y bueno, sin duda lo más destacado de este Mundial a esta hora y por ahora, España-Alemania, aunque también Portugal-Uruguay puede tener su encanto. La verdad, sí, que el Mundial, claro, entre el primero y el segundo bombo es cuando deja a los rivales más importantes, los choques o los cruces posiblemente más atractivos. Pero es cierto que en el bombo 3 espera, y mira, acaba de salir el campeón continental de África.
Sí, Senegal, que ha caído en el grupo A con Qatar y con Países Bajos. Así que, bueno, peligrosos los rivales para la selección anfitriona. Por cierto, dirigida por un español, el seleccionador de Qatar es español y todo su cuerpo técnico también. Bueno, van a tener una buena piedra de toque en su primer mundial con selecciones muy potentes. Ahora sale la bola de Polonia. Polonia,
el coco del bombo 3, digamos.
Es uno de los cocos, efectivamente, del bombo 3 junto con Senegal. En el B, por cierto, ya ha quedado encuadrada también Irán. Ojo, geopolíticamente ese grupo, con Irán y Estados Unidos.
Es cierto.
En el mismo grupo. Y Polonia va a caer con Argentina y México. No está mal tampoco
muy
ese
buen
grupo.
Muy buen grupo. Yo me sigo quedando el de la muerte el nuestro, pero es verdad que Argentina, México, Polonia, muy buen grupo. Pues si te parece, Rodrigo, te diría que aguantásemos al tercer rival de España.
Venga,
pero
vamos con ello.
Pero podemos aguantarlo. Mientras podemos contar, hablabas de Qatar, la organización de Qatar, por lo visto, impresionante. Un despliegue, un derroche, 8 estadios recién construidos, modernos, lanzaderas 24 horas para conectar todo. Buena organización.
Bueno, por dinero no va a ser, lógicamente. Claro, es un país muy pequeño, muy poco poblado. Solo hay aproximadamente 300.000 cataríes. El resto es población flotante. Y lo más destacado, lo que más llama la atención de este Mundial, es que todos los estadios, los 8 estadios, están en un perímetro de aproximadamente 60-70 kilómetros. Ahí van a estar todos los estadios. Van a recibir más de 1 millón de visitantes. No hay capacidad física para albergar a todos ellos. Muchos de ellos se van a alojar, por ejemplo, en países limítrofes o cercanos, como por ejemplo Dubái. Y sí, se ha gastado un dineral increíble en estadios. Otra cosa ya es si se han respetado o no los derechos humanos.
Exacto.
Que en muchos casos no.
Exacto. Que ha sido una de las voces críticas que han secundado muchos países. De hecho, en la gala de ayer de FIFA, o en la sede de la FIFA, pues hubo críticas por parte, no sé si de Dinamarca, creo que fue, o de Noruega. Hubo críticas hacia este punto de los derechos humanos, que, como bien decías, el respeto ya es otra cosa. Muy curioso también, 70 kilómetros que separan máximo de un estadio a otro. Es decir,
ese es el perímetro.
Desde Madrid a Toledo es la distancia máxima que hay.
Todos los estadios, eso es. 6 tienen una capacidad de 40.000 espectadores. Hay uno con capacidad para 60.000. Y el estadio Lusail, que es el más grande, con una capacidad para 80.000. El único que aún no está terminado y quieren tenerlo finalizado para junio. Y cuando esta gente se lo propone, pues seguramente sea así. Y en junio estarán todos los estadios construidos. Una inversión absolutamente desorbitada y un calendario muy comprimido. Recordamos que este Mundial no se va a celebrar en verano, se va a celebrar en noviembre y diciembre. El Mundial va a arrancar el día 21 de noviembre, va a finalizar el 18 de diciembre y va a haber 4 partidos al día en la primera fase, con 4 horarios, 11 de la mañana, 2 de la tarde, 5 de la tarde y 8 de la tarde o de la noche. Se van a disputar jornadas de 2 grupos en cada día de competición. Con lo cual
para los que no les gusta el fútbol son jornadas apasionantes, Rodrigo.
Sí, es mejor escapar a las antípodas o a algún lugar donde no se siga demasiado la Copa del Mundo.
Vamos a recapitular si te parece. De momento nuestro grupo es uno de los pocos ya que no ha recalado un tercer rival. Es el grupo E, España-Alemania, y quedan ya tan solo 2 selecciones por asignar, que serían Japón, si no me equivoco, y Marruecos.
Y puede ser cualquiera de las dos.
Que puede ser cualquiera de las dos.
Porque ninguna de ellas es europea. Ahora Túnez ha quedado encuadrada con Francia y con Dinamarca en el grupo D. Había salido también la bola de Serbia en el grupo G junto a Brasil y a Suiza. Y como tú dices, bueno, pues el cerco se estrecha, o Japón o Marruecos, que para ser del tercer bombo tampoco son selecciones ni mucho menos fáciles. Son las que le van a caer al combinado nacional, que está a punto de saberlo ahora, porque es la bola que se va a extraer a continuación. El rival de España en el grupo E, el tercero de los rivales en esa fase preliminar de la Copa del Mundo.
Con lo cual,
que va a ser Japón.
Ya tenemos tercer rival. Rodrigo, grupo E, España, Alemania, Japón. Faltaría un cuarto. Marruecos ya queda asignado, por tanto, al grupo F con Bélgica y Croacia. Para el cuarto y para resolver, si te parece, ya esperamos a las 8 de la tarde, que si no nos quedamos sin enfoque,
sí.
Aunque había que comenzar por aquí, porque obviamente la actualidad manda y la actualidad pasa por el Mundial de Qatar. Invierno, grupo E, España, Alemania, Japón.
Incluso es posible que no sepamos hasta junio cuál es el cuarto rival, porque hay 3 repescas todavía pendientes que se van a resolver en junio. Selecciones que sí tienen ya su billete para Qatar son Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudí y Ghana, pero luego hay 3 repescas: Gales contra Escocia, Ucrania Gales contra Escocia o Ucrania, Perú contra Emiratos o Australia y Costa Rica frente a Nueva Zelanda. Es decir, hay tres equipos de ese último bombo que no vamos a saber esta noche cuáles son los que van a empezar el campeonato.
Pues nos quedamos con la certeza hasta ahora. Grupo E, España, Alemania y Japón. Uno de los grupos sin duda más difíciles, pero a la vez más atractivos, aunque eso complique nuestros intereses. Rodrigo de Pablo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Del fútbol a la carretera, veamos cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente en la M40 en Coslada, sentido A3, y además retenciones de salida al lado en Alcalá de Henares, A3 Rivas, A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos, y ya en la B50 mucha precaución en la incorporación de la A6 a la altura de Las Rozas.
Completamos información de servicio contándoles algo que habrán comprobado en su propia piel y huesos. Hace frío, mucho. Aunque el sol da cierta tregua, pero hace frío. La región ha amanecido incluso con nieve en algunos puntos. Y el termómetro va a repetir niveles similares durante el fin de semana. Paloma Nolasco.
Alerta por temporal de frío y fuertes vientos en la mitad norte peninsular, incluida Madrid. 10 grados menos de lo habitual, heladas nocturnas y nieves en cotas bajas. Pese a ello, preparados. Marta Jerez de la Vega, jefe del Servicio de Incendios Forestales.
Lo que llamamos nosotros bombas forestales pesadas, que son los camiones de incendios, para entendernos, se les puede acoplar una cuchilla o una quitanieves. Una quitanieves, por supuesto, para forestal, para apoyo a los otros elementos quitanieves que haya, pues, por otros organismos, por carreteras o lo que sea.
Hoy, estudiantes, esquiadores y vecinos de la zona no han dudado en pasar parte de la jornada en el puerto de Navacerrada.
A mí se me ha olvidado el gorro en mi casa y la verdad que estoy pasando un poco de frío.
Hombre, hay que aprovechar cualquier día, siempre que se pueda.
A ver, es mi primer día, yo vengo aquí de estreno.
Si no llueve en invierno, cuentan, las nieves, como está ocurriendo, se retrasan.
Siete y once minutos. Entramos de lleno en la actualidad con la cita del reinicio y no la refundación. La de lo haremos bien, la llamada a marcar la senda hacia Moncloa. El vigésimo Congreso Nacional del PP ha comenzado en Sevilla, cónclave popular para designar oficialmente a su nuevo líder y, como todo rey puesto, pues también deja atrás un rey muerto que está por hablar, que aún no ha comparecido. Pablo Casado. Como decimos, estamos esperando a su comparecencia tras hacerlo los expresidentes del PP y Gobierno, José María Aznar, en primer lugar, que no ha acudido al plenario porque tiene coronavirus y así lo ha comunicado y no ha podido asistir, y Mariano Rajoy, que continúa haciéndolo en el atril. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado ha llegado acompañado de su mujer y escoltado por Pablo Montesinos y Cuca Gamarra al Congreso, pero luego ha sido Alberto Núñez Feijóo el que ha entrado con él en el plenario. Hay mucha expectación por su discurso, que ofrecerá en unos minutos cuando termine Mariano Rajoy. A lo largo del día, pocos han mencionado a Casado. Uno de ellos ha sido José María Aznar, que no ha acudido al cónclave por haber dado positivo por COVID. Por videoconferencia, el expresidente del Gobierno ha elogiado la etapa de Casado al frente de la formación.
Pablo dio el paso cuando tenía que darlo. Se hizo cargo de esta responsabilidad cuando no era fácil ni halagüeño. Ha tenido que hacer frente al gobierno más sectario y radical que ha tenido España en democracia. Y con su renuncia ha dado paso a esta nueva situación. Donde quiera que esté, gracias Pablo por tu esfuerzo.
Ante la nueva etapa que se abre, Aznar ha pedido cerrar filas con Feijóo y ha dado su apoyo, igual que el expresidente Mariano Rajoy, que está hablando en estos momentos y que ha instado a mantener el partido unido y a sumar a todos. Ha reclamado lealtad.
No somos iguales, afortunadamente habría que decir, pero todos somos compañeros. Y los compañeros solucionan sus diferencias con voluntad de acuerdo y con lealtad.
Alberto Núñez Feijóo ha intervenido por primera vez en el Congreso como presidente gallego y con la voz entrecortada ha aprovechado para recordar que se despide de ser el presidente del PP en su tierra y que cede el título de decano de los presidentes autonómicos populares al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno. Feijóo ha apostado por bajar impuestos.
Es posible bajar impuestos. Es obligatorio mejorar los servicios públicos. Esto es nuestro objetivo. Incrementar la inversión y se puede hacer todo esto cuadrando las cuentas públicas.
El futuro del líder del PP ha reivindicado dar voz a los presidentes autonómicos y la importancia de tener un discurso único para toda España.
Enseguida escuchamos a sus presidentes autonómicos. Hemos escuchado las palabras de los expresidentes del PP, de los que pasaron por un cargo que, salvo sorpresa, mañana ocupará ya oficialmente Alberto Núñez Feijóo Flor, pero no ha esperado el ya también expresidente gallego, como decías, para nombrar, para designar a sus números 2 y 3.
Alberto Núñez Feijóo ya anunció ayer que su número 2 iba a ser la portavoz parlamentaria del partido, Cuca Gamarra. Esta tarde ha sido la encargada de hacer el balance de los casi 4 años del mandato de Casado y ha reivindicado que todas las páginas en la historia de un partido son importantes. Gamarra ha asegurado que de esta crisis han salido fuertes y unidos.
Abrimos una nueva página de nuestra historia en torno a un liderazgo y a un proyecto político abierto a todos. Un proyecto de futuro y con futuro. Un horizonte que tiene un objetivo claro: España y los españoles.
Como número 3, Feijóo ha elegido a Elías Bendodo, la mano derecha del presidente andaluz Juanma Moreno. Es el actual consejero de presidencia de la Junta de Andalucía y será coordinador general del PP. Compaginará los dos cargos.
Yo creo que el Partido Popular de España se pone en modo Andalucía ya. Yo creo que el Partido Popular hoy está demostrando que vuelve en el peor momento para España. Creo que eso es una muy buena noticia para todos y para España también.
Feijóo presentará en unos minutos la nueva dirección del PP.
Gracias, Flor. Es un congreso, como te escuchamos, como oímos, como vemos y mascamos durante las últimas horas, repleto de ilusión y apoyo al inminente nuevo cabecilla del PP, Alberto Núñez Feijóo. Líderes autonómicos del Partido Popular, presidentes regionales, cierran filas en torno a la figura de Alberto Núñez Feijóo. Javier Lamata.
Había mucha expectación por ver si en el turno de palabra de los varones autonómicos Ayuso hacía leña del árbol caído refiriéndose a su encarnizado enfrentamiento con Pablo Casado y al más puro estilo sí pero no, la presidenta madrileña miraba al futuro.
Este congreso es la respuesta a una crisis que nunca debió existir, pero ahora debemos salir de Sevilla fortalecidos en torno a un liderazgo, conscientes de nuestra responsabilidad con España y los españoles.
Y es que previamente el presidente de Murcia, López Miras, último de los varones en renegar del tándem Casado-García Gea, pedía públicamente el fin de la purga.
En torno a un líder sin fisuras, con muchos rostros, pero con una sola voz. Solo lo conseguiremos si contamos con todos. Con todos. No sobra nadie. Todos son necesarios. Todos.
Otro de los interrogantes era saber si Fernández Mañueco hacía alguna referencia a su futuro gobierno de coalición con Vox, y más después de que Feijóo dijera aquello de «es mejor perder un gobierno que gobernar con populismos».
Se ha hablado aquí mucho de las comunidades autónomas. Feijóo ya nos ha puesto deberes a quienes gobernamos en las comunidades autónomas, pero también ha puesto deberes a quienes os vais a presentar, a quienes gobernáis en ayuntamientos y a quienes os vais a presentar en ayuntamientos y en diputaciones provinciales.
Una papeleta con la que tendrá que lidiar, por cierto, en las próximas elecciones autonómicas, Moreno Bonilla, convencido de que Feijóo impulsará, dice, la marca PP.
Tu aval excelente, sobresaliente de gestión en Galicia augura buenas cosas para el conjunto de España. Y yo te pido que no te olvides nunca de dónde vienes.
Mucha plancha por delante en un nuevo liderazgo en el Partido Popular con heridas aún sangrantes de difícil cicatrización.
Una atmósfera de renovación que contrasta y mucho con la visión de socialistas y de Unidas Podemos. Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, e Ione Belarra, ministra y secretaria general de Podemos.
El Partido Popular ha cambiado de gato, pero el cascabel sigue sonando exactamente igual.
El mismo Partido Popular de la corrupción, de la señora Ayuso, es el mismo Partido Popular que hace recortes en servicios públicos y también es el mismo Partido Popular que es absolutamente indistinguible de la extrema derecha.
Quizá no los atriles, pero seguro que los corrillos del Congreso del PP se hablará de la gasolina. 7:18, cambiamos de asunto. Todos lo hacen hoy, día en que ha entrado en vigor la rebaja de 20 céntimos por litro y que ha llevado el caos a algunas estaciones de servicio. Opinan asociaciones, opinan propietarios de gasolineras y opinan políticos. Y Enrique López los ha escuchado a todos ellos.
Hablan de falta de información, de lagunas a la hora de interpretar el decreto del gobierno. Víctor García, de Estaciones de Servicio de Madrid, Jorge de Benito, de la Confederación Española.
No sabemos si tenemos que hacer la factura sobre el precio del monolito o el precio con descuento. Pues claro, varían las cosas y luego nosotros tenemos que hacer declaraciones de impuestos. En fin, hay un desconcierto bastante general.
No tenemos el dinero, ni sabemos cuándo lo vamos a tener. Esperamos tenerlo lo antes posible, 1.000 euros todos los días, pues podemos estar perdiéndolo perfectamente.
Para lo que anticipen ahora, ya está operativa en la web de la Agencia Tributaria la solicitud. Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
Es posible que haya un pequeño desajuste de uno o dos días, pero estamos ensayando una respuesta muy inmediata y de pagos automáticos.
Las gasolineras tienen 15 días para adaptar sus sistemas informáticos. El descuento solo se refleja en el ticket, ni en surtidores ni en molonitos con los precios.
Mientras echamos cuentas ticket de compra de gasolina en mano, Europa hace lo propio con la propuesta hispano-lusa de limitar el precio del gas a 30 euros el megavatio. Bruselas debe dar visto bueno, que podría resultar ventajoso para la península ibérica, pero acarrear algunas desventajas. ¿Cuáles? Concha Lozano, corresponsal comunitaria, buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque en Bruselas se muestran favorables a conceder a España, junto con Portugal, esa excepcionalidad ibérica, lo cierto es que aún queda mucho por negociar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado en varias ocasiones favorable a este trato especial a la península por su situación específica, con un alto porcentaje de renovables y muy pocas interconexiones, dicen. Pero queda aún el aval técnico a la solución, que debería llegar como tarde, antes de que termine el mes de abril, si se quieren empezar a ver sus efectos reales. Y es que no hay que olvidar que en Bruselas se teme el efecto llamada que esta excepción puede provocar. Si la medida propuesta para rebajar a 30 euros el precio del gas cuaja y logra rebajar realmente el precio de la luz para los consumidores españoles y portugueses, otros países van a pedir lo mismo. Esto va a poner en un brete a países como Alemania y Holanda, que son los dos países más reacios a cualquier cambio que implique modificar el sistema eléctrico de energía. Hasta ahora, los técnicos de Bruselas no pasan de decir que van a evaluar la propuesta y van a contestar lo antes posible.
Pendientes de la valoración europea de los planes de Sánchez, ya sabemos, hoy hemos vuelto a escucharla, la nota que le pone el Gobierno regional al Ejecutivo Central. Isabel Díaz Ayuso suspende la gestión de Sánchez, al que pide que reduzca personal para hacer frente a la crisis. Begoña Alarcón.
Insiste Díaz Ayuso en que ante la crisis energética y con la inflación disparada hay que tomar medidas contundentes. La más importante, bajar los impuestos, pero la presidenta madrileña también pide al Gobierno sacrificios.
Y solo bajando impuestos, solo haciendo sacrificios, prescindiendo de ministros o de ministres que atacan el consumo y que se inhiben de sus responsabilidades, o poniendo en el lugar que merecen aquellas personas que con su sacrificio levantan nuestro país, vamos a poder salir adelante.
Isabel Díaz Ayuso apuesta porque las administraciones no se conviertan en un lastre, sino en un apoyo a las empresas, porque recuerda, la crisis de la energía ha golpeado al tejido empresarial en un momento difícil a raíz de la pandemia. Palabras en el centro logístico de Amazon en Alcalá de Henares. La Comunidad de Madrid quiere convertir a la región en un epicentro logístico y de innovación.
Hemos abierto este informativo, este enfoque de Onda Madrid con el sorteo del Mundial. Ya tiene el grupo cerrado España, de hecho ya están todos los grupos cerrados. Destacable el nuestro porque nos ha tocado el logro, ya lo saben, España, Alemania en el grupo E encuadrados, que además completan Japón y el ganador, como nos comentaba nuestro compañero Rodrigo de Pablo, hay repescas, con lo cual el cuarto rival está abierto, el que venza entre Costa Rica y Nueva Zelanda, con lo cual España, Alemania, Japón y Costa Rica o Nueva Zelanda será nuestro grupo, el grupo E, para el Mundial de Qatar 2022. Siete y 22 minutos. Los malabares económicos que nos toca hacer por la subida de las energías y precios se deben en parte al conflicto en Ucrania, una invasión que alcanza su jornada número 37, con dos novedades que a buen seguro hace más de un mes nunca habría imaginado Vladimir Putin. Los ucranianos han atacado vía aérea suelo ruso hoy por primera vez y además han hecho retroceder al ejército en algunos lugares de Kiev. Rafael Cerro, buenas tardes.
Todo parece indicar, buenas tardes Jesús, que Ucrania habría atacado, sí, suelo ruso, pero Ucrania no confirma nada. Ha atacado, como ahora escucharemos, un depósito de combustible. Segunda cuestión, sería la primera vez que, de hecho es la primera vez que Rusia acusa a Ucrania de atacarla. Este es el sonido en el frente de Kharkov, que no estaba tan lejos, a 80 kilómetros, balas y conversaciones en ucraniano. El soldado ucraniano dice, podemos escuchar el ruido del disparo que sale del arma con anticipación. ¿Cuánto tiempo tienes? Depende del arma. Si son morteros tienes 30 segundos. Pero si es un tanque tenemos solo dos o tres, porque hay muy poco tiempo desde la detonación. Y eso, según Rusia, dos helicópteros habrían alcanzado, sus helicópteros ucranianos, un almacén de combustible de la localidad. Pueden escuchar lo que pasa inmediatamente después. El depósito no llega a estallar. Es el crepitar de las llamas cerquísima del combustible que, como explico, no hace explosión, y los bomberos operando a toda prisa también escuchan las mangueras de presión. Y finalmente lo que ocurre, Jesús, ahora mismo es que el mundo entero está pendiente, todos los medios internacionales, de Mariupol. Se ha abierto un corredor, no sabemos si los rusos volverán a disparar sobre la población que huya sobre ahí, se está intentando evacuar la ciudad, o se evacúa Mariupol, de la que no queda nada, o Rusia masacra a toda la población.
Pues ojalá que no vuelvan a disparar y paren de una vez las balas. Gracias, Rafa. Enseguida volvemos contigo. Ya saben que uno de los horrores de la guerra es ver cómo padres e hijos, familias enteras o partidas huyen del conflicto y se convierten en refugiados dependientes de la solidaridad internacional, que afortunadamente la hay y mucha, casi tanta como la desvergüenza del que se aprovecha de crisis humanitarias como la que vivimos y decide traerse a dos menores ucranianas para prostituirlas. Es lo que ha ocurrido con un hombre en la estación sur de autobuses. Volvía con dos menores ucranianas. Un miembro de una ONG ha alertado a la policía de que algo raro estaba sucediendo ahí y finalmente parece, o al menos ha sido detenido por ello, que quería utilizarlas en trata de blancas. Nos quedamos en la capital, de estación de sur de autobuses a la política de la capital, porque menuda ha salido por una información del diario.es sobre un contrato de compra de material COVID realizado por el ayuntamiento y que investiga anticorrupción. Otra vez los contratos pandémicos y otra vez posibles comisiones millonarias e irregulares. Mar García.
En el gobierno municipal, dice el alcalde Almeida, están tranquilos. Nadie del ayuntamiento está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por tres contratos de mascarillas, test y guantes. Son dos los empresarios investigados.
La Fiscalía Anticorrupción no investiga ni al ayuntamiento ni a ninguna persona que trabaja al ayuntamiento. Investiga a dos empresarios y que al mismo tiempo, por otro lado, estos contratos fueron aprobados por todos los grupos municipales.
Para Más Madrid, el alcalde mintió al negar hace 15 días por escrito que hubiera algún contrato de pandemia en investigación judicial.
Que no había nada, que no existía ningún contrato judicializado y que no teníamos nada de lo que preocuparnos. Es decir, una mentira, teniendo en cuenta que tienen la obligación de responder con la verdad a las peticiones de información de la oposición.
En la empresa funeraria se ha convocado para el lunes un consejo de administración.
Los contratos pandémicos han quitado protagonismo hoy a otro elemento conflictivo derivado del coronavirus, las terrazas COVID en la capital. Ya saben que ayer hubo quejas en Ponzano por una nueva banda de aparcamiento aprovechada para erigir estos espacios temporales. Y por eso hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís ha presentado el mapa de zonas saturadas de terrazas con una consecuencia inmediata. Desaparecen casi 90. Mónica Roncero.
La Comisión de Terrazas, con ayuda de las Juntas de Distrito, ha establecido un total de 31 zonas saturadas en la capital que corresponden a 87 tramos de calle. La consecuencia inmediata es que las 62 terrazas situadas en bandas de aparcamiento en estas zonas van a desaparecer, más otras 27 situadas en zona de protección acústica especial. La vicealcaldesa ha hecho mención especial a la calle Ponzano, cuyos tramos, incluidos dentro de la zona ambientalmente protegida, entre Maudes y Raimundo Fernández Villaverde y entre Santa Engracia y Río Rosas, verán reducidas sus terrazas COVID en un 80% a partir de la semana que viene.
A partir de la semana que viene, el concejal presidente nos confirma que va a obrar una reducción del 80% de las mesas que están en esa zona de forma proporcional. Y nosotros creemos que eso es escuchar a los vecinos, escuchar las quejas que tienen y profundizar en el equilibrio vecinal.
Villacís ha insistido en que el mapa de zonas tensionadas está en constante movimiento. De hecho, el ayuntamiento estudia otras 22 zonas que pasarían a formar parte del mismo a corto plazo.
Ya ven que no hay viernes aburrido cuando escuchan el enfoque de Onda Madrid. Seguimos en abierto, sigue abierto el Congreso Nacional del Partido Popular, vigésimo congreso que proclamará a Alberto Núñez Feijóo, lo hará mañana con la votación, como nuevo presidente y líder del Partido Popular, y el que todavía lo es, Pablo Casado, acaba de saltar al atril. En 30 minutos se lo contamos. Los que dedicamos al deporte, nos ha caído el ogro. Alemania, Grupo E, España, Alemania, Japón y el ganador de Costa Rica, Nueva Zelanda. Como decimos, viernes divertidos con el enfoque de Onda Madrid.